Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Nuestra invitada hoy es Elba Salerno. Viene a hablarnos en el espacio, en relación entre la física cuántica y la espiritualidad. Elba Salerno es activista cuántica y licenciada en física. Vamos ahora sí a recibirla, a Elba Salerno y esta conferencia, relación entre la física cuántica y la espiritualidad. Tema muy interesante. Elba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por recibirme con tanto cariño. Gracias a Mindalia, gracias a vos, John, y a todos ustedes que están acá.
Pues un placer tenerte aquí con nosotros de nuevo, Mindalia. Todo tuyo, te cedo la palabra.
Gracias, John. Bueno, gracias a todos los que nos escuchan ahora. Gracias a las personas en Latinoamérica, en fin, en todas las partes del mundo que siguen a Mindalia. Y también acá en Brasil, donde estoy, obviamente. Les pido perdón si en algún momento me voy un poco del español, del castellano, porque vivo hace muchos años acá en Brasil. Pero bien, me voy a hacer entender lo máximo posible. Bien, como bien dijo John, yo soy activista cuántica. Estoy en el área del estudio, en verdad, de la física. Todavía no soy licenciada, todavía no me recibí, estoy estudiando. Y estoy estudiando por eso mismo. Yo tuve como las personas más espirituales dicen, un despertar de conciencia después de los 40 años, dentro obviamente de esa crisis de los 40, que todas las personas tienen, y eso está muy bien explicado por la antroposofía de Rudolf Steiner. Me vi en el motivo de que no creía más en ningún tipo de religión. Había pasado por varias de ellas. Estuve muchos años inclusive en la cuestión de la Umbanda. Estuve 15 años. Ya fui católica, en fin, fui todo eso. Pero me pareció que la física me demostró con más valor, de una forma un poco más tangible, más tocante, que es la cuestión de la espiritualidad. Hoy yo entiendo la espiritualidad, y creo que primero tenemos que partir por eso, que la espiritualidad es todo aquello que nos instiga a lo que es metafísico, o sea, que parte de lo físico como lo conocemos y lo trascendental. Para mí la espiritualidad es como si fuera una energía. No tiene nada que ver con religión, a pesar que creo que sí que la espiritualidad hace parte de esa religión. Tienen que estar juntas por la cuestión de religarse, religare a Dios o a cualquier entidad que se crea, que sería la entidad mayor. En la física lo conocemos como el principio antrópico, que es un principio que explica que la vida como está constituida hoy no tiene explicación en comparación al tiempo que se llevó para que todo se fundara, para que todo aparezca como lo conocemos, la realidad como la conocemos. O sea, todo el universo, sus planetas, las constelaciones, nosotros, la vida que fluye como es como por sí misma, como ella es. Y eso se llama principio antrópico. Obviamente que hay varias corrientes, hay físicos que que creen en ella y hay físicos que no. Hay gente que no cree que somos un accidente, que dicen que estamos al acaso, por acaso, somos aleatorio y bueno, somos formados de esa manera, no hay ningún principio que diga que hay una orden. No pienso de esa manera. Me parece que sí, que todo tiene un objetivo, todo tiene una misión, un propósito. Y si partimos de ese tema, llegamos a que todas las partículas, o sea, el mundo de lo pequeño, nosotros tenemos dos dimensiones. Tenemos la dimensión macro, o sea, la dimensión no es un mundo paralelo ni nada de eso. La dimensión tiene a ver con el espacio. ¿Okay? Entonces tenemos la dimensión macro y tenemos la dimensión micro. En la dimensión macro tenemos la realidad como nosotros la vemos, como la percibimos, como nuestra retina, como nuestro cerebro la interpreta. que no es la realidad última, pero yo llego a eso. Y tenemos la parte micro, que es lo que estudia las partículas, los átomos y abajo el átomo. Es el mundo subatómico, o sea, serían las partículas elementares o partículas cuánticas, como se conoce comúnmente. Ese mundo tiene un comportamiento completamente diferente de lo que se conocía hasta el comienzo del siglo XX como siendo la física explicada, la física de todas las cosas, o sea, donde todo era determinado. Se podía determinar el movimiento de una pelota durante el espacio-tiempo. Todo era muy bien explicado matemáticamente. Cuando nos deparamos con la cuestión del quantum de Max Planck, que es el padre de la física cuántica, cuando él comienza a estudiar la radiación de los cuerpos negros, ¿por qué que los cuerpos negros, como el carbón, por ejemplo, él suma toda la luz y emite ciertos colores, ciertos espectros de luces a medida que uno lo calienta? Entonces, que está un poco más amarillo, después está un poco más rojo y así sucesivamente. No se explicaba ese espectro. Entonces, Max Planck fue incumbido de hacer eso y descubrió que durante sus experimentos, que todo lo que existe y hizo inclusive el tiempo y el espacio, son dados en pequeños paquetes de energía o lo que él llamó de quantum. El problema de lo que hoy se tiene como la doxa, ¿qué sería la doxa? Es el pensamiento popular, o sea, las personas, hay varias formas de aprender las cosas y una de ellas es lo que los antiguos griegos llamaban de doxa. Es la cuestión de que el colectivo, el inconsciente colectivo o consciente colectivo, adoptó el término cuántico como algo trascendental que no deja de serlo, ¿ok? Algo espiritual, algo metafísico, o sea, que tienen por ese mundo ser, tener esas características, uno lo tomó para sí. En nuestra realidad macro, que es una realidad más dura, es una realidad donde las cosas se chocan, se tocan, donde uno no puede pasar por medio de una pared, como es el caso del tunelamiento cuántico. Entonces, existen cosas que en el mundo cuántico, en esa dimensión cuántica, son completamente fantasmagóricas y que seducen a las personas porque están en el inconsciente colectivo y porque ciertas personas ya vivieron ciertas experiencias inexplicables. ¿Eso quiere decir que la física cuántica va a explicar todo eso? No, de ninguna manera, porque son dimensiones diferentes, son espacios diferentes y formas de adaptaciones y de maneras donde uno tiene que actuar diferentes. ¿Ok? Entonces, primeramente, son dos cosas diferentes. Uno, así como está en nuestra dimensión macro, no puede intervenir directamente en ese mundo micro, porque nosotros no tenemos ni noción de cómo sea ver un átomo. Es imposible ver un átomo. Y ahí usted me pregunta, Selva, ¿y si nosotros no podemos verlo, o sentirlo, o tocarlo, o en fin? ¿Cómo se sabe que existe? Bueno, existe un medidor que se llama medidor Geiger, que fue un aparato que se hizo en junción entre Estados Unidos y Canadá. Y ese medidor, él percibe la existencia de una molécula y hace un clic. ¿Ok? Entonces, es así como se estudia, cómo se percibe ese mundo cuántico. ¿Ok? Ya hubo algunas posibilidades donde se fotografiaron algunas partículas, pero son cosas muy difíciles de suceder, ¿no? No es una cosa muy común, muy ordinaria. Entonces, todo eso toda esa idea, volviendo al cuántico, toda esa idea de que es algo que va a más allá del espacio y el tiempo, porque son características del mundo cuántico. En el mundo cuántico las partículas aparecen y desaparecen cuando quieren. Cuando una se choca con otra, una absorbe parcial o totalmente la otra. Aparecen y desaparecen de la forma que cuando se chocan, coliden entre ellas, no existen, pero dan lugar a fotones, a otras partículas. Entonces, tienen un comportamiento completamente diferenciado. Si uno, por ejemplo, agarra una partícula, agarra, vamos a decir así, la confina cada vez más, ella aumenta su vibración, aumenta su intensidad y desaparece y aparece en algún otro lugar y vuelve nuevamente y tiene un comportamiento completamente diferente de lo que nosotros tenemos acá. Entonces, todo ese comportamiento, vamos a decir, fue adoptado de una manera paralela, análoga, por ciertas terapias, por ciertas coaches o creencias que asimilaron esa palabra cuántico. El cuántico en sí significa la menor porción de alguna cosa. Entonces, no está de todo equivocado decir que una terapia es cuántica, que un coach es cuántico o una cosa así. Pero no se puede confundir una cosa ser similar a que uno va a adoptar literalmente o de forma tangible la física cuántica. ¿Okay? Existen varias obras y existe una que fue hecha en los años 80 por un autor que fue físico también, la verdad es físico, Frigjof Capra, y él hace un paralelismo sobre este mundo, el mundo macro y el mundo micro, y sobre la espiritualidad en relación a las filosofías y religiones orientales. De todas formas, lo que más llama la atención no es en sí el efecto observador, que muchos físicos dicen que ya existe una parte matemática donde se comprueba la cuestión de la doble rendija, si pasa, si no pasa, si la conciencia tiene el poder de transformar una onda en partícula, pero todavía es muy temprano para decir si eso es válido. A todo lo que se consigue entender es que según la interpretación de Copenhague, que fue la interpretación, vamos a decir, oficial de esa cuestión, el observador, cuando se mide una partícula, cuando se le pregunta alguna cosa a un sistema, él tiende a dar una respuesta. Entonces, una onda que está en su formato de onda, ella se estaciona. Es más o menos así que funciona la cuestión de la partícula se transformar en materia. ¿Ok? O colapsar. Seguramente ya escucharon la cuestión del colapso de función de onda, que nada más es que una decoherencia cuántica. O sea, el sistema está coherente y algo hace una energía externa, como por ejemplo la relación entre electrones y un fotón, cuando se asciende la luz para observar, por ejemplo, cuando la persona para observar, nosotros para observar, tenemos que ascender una luz, por si no, no observamos, no tenemos ese efecto, nuestra retina no ve infrarrojo. Entonces, precisa de una luz, precisa de una fuerza externa. Cuando esa fuerza externa choca esos electrones, no se puede entender en dónde él estaba antes de ese choque. O sea, chocó y salió del lugar de la rota o del camino donde estaba. ¿Por qué? Porque la luz, por ser un fotón, hace con que ese comportamiento saliera de su ruta, de la ruta donde estaba, por ejemplo. Entonces son cosas que no son permisibles para el macro en relación al micro. Y se depende, obviamente, de ciertos aparatos y de ciertas conjeturas y de ciertos experimentos Gedanken, que se usaba mucho en esa época, en la época en el comienzo del siglo XX. Durante todo el siglo XX se usó bastante para entender mejor ese mundo cuántico. Uno de ellos es el conocido gato de Schrödinger, ¿verdad? Que el gato está y no está en sobreposición al mismo tiempo, y en fin. Pero hoy hay una cuestión, y por eso estoy acá, por eso quiero que entiendan un poco la relación entre nosotros y ese mundo cuántico. Antes de más nada, somos hechos de partículas cuánticas. Eso es un hecho que no sale para nada, ni que se rasquen con un rastrillo. Los físicos van a decir, no, no funciona. Sí, somos hechos de partículas, o sea, podemos tener ciertos comportamientos cuánticos. Y esos comportamientos están apareciendo en la naturaleza. Uno de los comportamientos, por ejemplo, son nuestras células olfativas que trabajan de forma cuántica, ¿ok? Porque no se puede entender por qué los olores son diferentes. No hay nada matemáticamente que explique eso, ¿ok? Después tenemos la parte de algunas especies de aves tienen en su retina un comportamiento cuántico. Por eso ellas consiguen ver, percibir ciertas corrientes electromagnéticas o corrientes que hacen con que ellas viajen juntas y se, digamos así, y se vayan a otros lugares del mundo, peregrinen a otros lugares del mundo. Porque, por ejemplo, las gaviotas les gustan el calor y, en fin, y así sucesivamente. Entonces, otro también que es bastante, bastante estudiado es la cuestión de la fotosíntesis. ¿Por qué la fotosíntesis tiene ese comportamiento de entrelazamiento cuántico y correlación cuántica? Les voy a dar un ejemplo. En el fondo del océano, apenas un ínfimo rayo de luz que toque una alga, esa información va a pasar para todas las algas que estén abajo. Es lo suficiente para que todas ellas hagan la fotosíntesis. Entonces, son comportamientos que se explican, que son cuánticos realmente y que están en el macro. Pero, ¿cómo es posible eso? Otra cuestión, y que es una cuestión y ahí entra el asunto del observador, del efecto observador, si realmente colapsamos o no colapsamos. Y si colapsamos, ¿cómo todo esto sucede? Entonces, hoy separé para contarles, al que no lo sabe, que nuestra mente, nuestro cerebro, él tiene comportamientos tal vez cuánticos. ¿Por qué digo tal vez? Porque es algo que se está estudiando por nada más, nada menos que el ganador del premio Nobel estos días, el premio Nobel estos días, el Sir Roger Penrose. Él tiene una teoría, la teoría del Org-Org, donde dice que nuestros neuronios tienen comportamientos cuánticos y que por cuenta de esos comportamientos cuánticos nos podemos comunicar de cierta manera con un mundo cuántico. Eso es muy parecido para el que conoce la filosofía de Platón, del fabuloso mundo de las ideas de Platón. Platón decía que la vida era dividida en dos realidades. Una realidad es como la conocemos, que es nuestra realidad física, y la otra realidad que era el mundo de las ideas, donde todo era, donde todo ya estaba hecho de cierta manera y que era todo perfecto. O sea, la única cosa que teníamos que hacer es ir, encontrar esa información, vean la palabra que estoy diciendo, información, y traerla hasta nuestra realidad. ¿Quién hacía eso en el mundo de Platón? Era el demiurgo. El demiurgo era una persona o sea, que él idealizó, que era un agente colapsador. Él iría hasta el mundo de las ideas de Platón, ¿ok? Y copiaba todo lo que hacía y lo transformaba en nuestra realidad. Obviamente que en ese momento de copia, control C, control V, no era todo perfecto. La realidad nuestra, así como nosotros la percibimos, es una realidad intermitente. Así como Max Planck dijo que todo existía, todo es hecho en paquetes de energía. O sea, nada es como sería en el mundo de la ciudad de Platón. Bueno, pero todo eso es filosofía, ¿ok? ¿Será que existe eso en nuestra realidad? ¿Será que en nuestra realidad podemos abstraer esa información del mundo cuántico y hacer con que eso se manifieste, se concretice acá? O sea, venir de la partícula como en función de onda, queda de una forma estacionaria y se transforma en algo sólido. A pesar que les comento que no existe nada sólido. No existe nada sólido. Todo es una onda, o que está, que fluye como onda, como sea una onda electromagnética, las ondas electromagnéticas, ondas de radio, de microonda, es una onda, o de otra manera, es una onda que está estacionada o estacionaria y nosotros la percibimos como siendo algo concreto. ¿Ok? Pero no es concreto. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos partículas que son bosones que cuando llegan cerca de de un material, de cualquier material, por ejemplo, este celular, cuando yo lo toco, tengo la sensación de que estoy tocando algo concreto, algo duro. Pero en verdad no es eso. No es así que sucede. ¿Okay? Mis bosones, junto con los bosones, ellos se repelen y da esa sensación de choque. Choque. Pero todo eso, obviamente, traducido a nuestra realidad, si uno se choca contra una pared, se va a lastimar. Obvio. Entonces, son realidades diferentes, pero la realidad última es esta que les digo. Todo es una onda. No existe nada. Nada que sea sólido. Todo es onda. ¿Okay? O onda que fluye como una onda, o onda que está estacionada, en un estado estacionado. Vamos a decirlo, parado, tipo stop. ¿Ok? Y bien, entonces este hombre, Sir Roger Penrose, él dice que en nuestros neuronios existe unas microtubulinas que tienen un comportamiento cuántico y que ese comportamiento cuántico hace con que nosotros tengamos algún tipo de conexión con ese mundo cuántico. Ahora decirles, de hecho, que se puede manifestar todo lo que se piensa de manera, de una manera más física, de una manera más comprobada por la física, todavía eso es una, digamos así, una incógnita que tal vez algún día futuros físicos puedan de fato o de hecho conseguirlo, descubrir.
Pues Elba, vamos a pasar al turno de preguntas. Muchas gracias siempre. Como decimos, es una suerte tener a Selva con nosotros aquí en Mindalia. Vamos a agradecerle esta conferencia y también ir al turno de preguntas. Pero antes queremos daros un mensaje de Mindalia.com. Es ese nuevo sorteo en Facebook. Participa y gana una consulta con María del Mar Rodilla. Para participar, has de hacer tu donación a través de las estrellas en nuestra página de Facebook durante cualquiera de nuestros directos, no importa la cantidad. Entre todos los participantes se sorteará una consulta con María del Mar Rodilla y se realizará el viernes 23 de octubre durante una de nuestras emisiones en vivo. Cuantas más veces participes, recuerda, más posibilidades tendrás. Vamos a irnos ahora sí con el turno de preguntas. YouTube nos escribe Miguel Aguirre de Estados Unidos. ¿Cómo manejaste el tema de la Umbanda, el tema de la media unidad, al dar ese salto de conciencia?
Bien, el problema de estar en una religión en cualquier religión es que uno no sabe el porqué. Cuando uno comienza a hacer muchas preguntas, es como que molesta. Eso es real en cualquiera. Entonces, cuando yo encontré la cuestión de la cuántica, me deparé con un médico que es fantástico, que se llama Sergio Felipe de Oliveira. Él es médico de la Universidad de San Paulo, una de las mejores universidades de América Latina, tal vez del mundo. Y este hombre hace trabajos sobre la pineal. Y él explica científicamente cómo todo eso funciona, si funciona la cuestión de la mediunidad y si no funciona. Entonces él explica por medio de esa capacidad de la pineal, que la pineal ella lee el electromagnetismo que existe, digamos así, que es compatible con nosotros, con nuestra mente, porque las ondas electromagnéticas hay de varias naturalezas. Okay. La luz, por ejemplo, es una onda electromagnética, las ondas de rayos y así sucesivamente. Entonces, nosotros, cuando yo hablo con vos o cuando ustedes hablan con alguien o están cerca, por lo menos a 5 metros, hay una interacción de electromagnetismo. Y quien lee todo eso es nuestra pineal. Entonces, sí hay cómo comprobar, a pesar que todavía se está en serios estudios, la cuestión de la mediunidad. No sé si expliqué. Gracias por preguntar.
Nos dirigimos también desde YouTube. Nos pregunta José Campuzano de México. ¿Primero fue la espiritualidad antes que la física? ¿O la física reconoció la espiritualidad? ¿Cómo acceder a la espiritualidad de manera práctica para crear milagros en nuestra vida?
Nosotros, bueno, primero sí, fue la espiritualidad. Primero fue la espiritualidad, después la física. La física, las cosas, hay que entender, para entender la espiritualidad hay un secreto. Vamos a decir dos. En primer lugar, todo es complementar. Así es como el yin y el yang. Todo es complementar. Siempre existe una contrapartida. Todo lo que uno construye, también hay algo que se destruye. Entonces, en el momento que uno quiere manifestar tal cosa, tiene que entender que otra cosa quedó atrás. Esa es una, vamos a decir, algo que te dejo para que entiendas cómo funciona. Y todo eso más allá de la física. No tiene nada que ver con física, no tiene nada que ver con matemática, nada que eso. Eso es una cosa que nosotros tenemos ontológicas. El ser humano, él tiene eso. Él tiene una cosa llamada conciencia. Y sí, todo es hecho de una conciencia mayor, que es el principio antrópico, como dije en el comienzo. Dios existe, sea para los físicos, sea para los científicos, o sea para los que son religiosos y místicos. Existe. Y somos hechos a imagen y semejanza. Nosotros tenemos muchas cosas que ver. Y dos, todo lo que uno siempre hace tiene que hacer su contrapartida. O sea, si vos querés manifestar algo, siempre pensad que hay la otra parte que le falta algo. No es a vos te falta. O sea, yo quiero un trabajo, me falta un trabajo. No pienses así. Pensá de la siguiente forma. Hay una empresa que precisa de mi servicio. Es así que se debe pedir. Cuando uno piensa para sí, nunca viene. Hay que pensar en la complementariedad, hay que pensar en el todo. Como lo dijo Heisenberg, y boom.
Vamos a irnos con una nueva pregunta desde Facebook. Viviana Olivares nos dice, ¿cómo explicas el funcionamiento del celular? Copenhague ya está desvirtuado, fue manipulado, nos dice.
No sé si fue manipulado, compañero. Lo que fue es entendido, pero todavía no fue entendido. Y la cuestión del celular son ondas electromagnéticas. Entonces, ahí tendríamos que entrar en la cuestión de la teoría de campos cuánticos. Ahí tendría que explicar de todo cómo funcionaría eso. Hay un problema que, o sea, algo que se viene estudiando hace mucho tiempo y por un lado científicos dicen una cosa y por otro dicen otra. Hay gente que dice, hay científicos que dicen, no, sí, la interpretación de la doble rendija es de acuerdo con su resultado. Y hay otras personas que dicen que no, que la interpretación todavía continúa en pie y que sí, la conciencia para, por ejemplo, una partícula, una función de onda, y la transforma en una onda estacionaria. Entonces, es muy difícil hoy decir si es A o es B. ¿Okay? Tanto es que la propia ecuación de Schrödinger, que es una ecuación matemática muy fuerte, ella no consigue decir o predecir el camino, por ejemplo, de una partícula. El camino de una partícula es una probabilidad, es una onda de probabilidad. Entonces, es muy difícil hoy decir si el comportamiento cuántico es A o es B. Todavía es muy temprano para eso. Yo pienso que más temprano o más tarde se va a descubrir todo eso. Pero me parece, sí, que la física cuántica tal vez sea el comienzo de algo nuevo, donde se pueda estudiar de forma más práctica, de forma más accesible la cuestión de la espiritualidad. No creo que estamos solos. Y el propio Heisenberg, en su matriz S, él estudió eso y dijo que todo está interconectado. Y eso en la física no es una cuestión espiritual.
Nos vamos con otra pregunta desde YouTube. Sandra Nelly, Hazard de Argentina, nos dice, ¿qué dice la física cuántica del supuesto vacío atómico?
No existe el vacío. Esa es muy buena pregunta. Gracias por preguntar. El vacío no existe. Paul Dirac y Anderson, o sea, vinieron con esa cuestión en más o menos en 1927 hasta 1932, 35, donde fue observado, donde fue comprobado eso. No existe el cero absoluto también. Decir que una partícula está en cero absoluto es ir contra el principio de la incertidumbre de Heisenberg, donde este principio dice que una partícula no puede ser medida tanto en el tiempo cuanto en su velocidad. Si medimos, perdón, en su posición y en su velocidad, si medimos la posición, no sabemos, en el momento que intentamos medir, él ya se fue, ya desaparece. Por aquella cuestión que yo dije de la absorción de fotones o de luz. Entonces, es imposible estar en el cero y es imposible el vacío. En el vacío existen el tiempo entero. Partículas, electrones, neutrinos y en fin, están siempre naciendo y muriendo y dando orígenes a otros fotones y en sí no existe ese vacío. El vacío nosotros lo vemos, decimos, no, ese lugar está vacío, pero en verdad está lleno de partículas.
De esta forma, Selva, hemos llegado ahora sí al final de la conferencia. Muchísimas gracias siempre. Como decimos, es un tema muy interesante, muy importante, a veces complejo, pero que también nos gusta tratar en Mindalia, ya que esto es, ¿no? El conocimiento nunca tiene fin, es infinito también. Simplemente dar gracias a Selva y ofrecerle estos últimos segundos para que se despida de todos vosotros.
Bueno, muchísimas gracias a Mindalia, muchas gracias a vos, John, siempre tan cordial, tan caballero. Gracias a todos los que estuvieron presentes, a las personas que preguntaron, les pido perdón por no acceder al nombre de cada uno, y decirles de forma básica lo que dije. La ciencia anda en pañales al lado de las milenarias artes, filosofías o doctrinas. Espirituales o místicas, vamos a decir místicas. Pero creo que más temprano o más tarde vamos a descubrir eso, vamos a descubrir ese secreto. Estamos para eso. Creo que la única implicación en eso es para qué queremos acceder a esa información. Todo es información y estamos en constante evolución. Entonces, me parece que sí, que la ciencia y la espiritualidad son complementares y una no vive sin la otra. Muchas gracias.
Pues muchísimas, muchísimas gracias, Elba. Vamos a terminar, como siempre decimos, a finalizar recordando que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Podéis colaborar con nosotros dando me gusta en este vídeo en Facebook, en YouTube, también compartiendo o comentándolo y suscribiros también a nuestras diferentes plataformas y redes sociales. Si quieres, ya como oyente podrás disfrutar de esta conferencia en nuestra emisora, Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. También, por último, puedes hacer una donación mediante nuestra cuenta de PayPal que encontrarás en nuestra página web www.mindalia.com. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima conexión de Mindalia en directo.